ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Un gran capítulo de la historia, Salvador, es el de las guerras. Y hemos tenido de todos los colores, pero hoy queremos focalizarnos en una de ellas.
Sí, focalizarnos en la guerra más importante que ha tenido la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. El hombre siempre ha vivido en guerra. Son muy pocos los años que se pueden computar en el mundo donde puede llegar a pensarse, porque nunca se tiene la certeza completa, de que en ninguna parte del globo el hombre estaba levantándose contra el hombre. Pero la guerra ha sido siempre una constante. Y una constante lamentable, pero que está siempre presente y que marca los libros de historia. Claro. Y la Segunda Guerra Mundial es particular en este sentido, y es particular por las consecuencias que tuvo, por el alto nivel de la beligerancia y de la participación de gente en esa guerra, y por las consecuencias posteriores, por la forma tan brutal en que la Segunda Guerra Mundial terminó. Pero quisimos mirar un poco la historia, es decir, buscar a un especialista en historia del siglo XX para que nos hablara acerca de la Segunda Guerra Mundial, de los alcances, de lo que significa la Segunda Guerra para la humanidad. Y creo que es bueno analizar estas cosas que nos han pasado y de la cual somos un poco testigos, aunque hayamos nacido posteriormente, pero somos testigos de las consecuencias de esa guerra.
Por supuesto.
Somos testigos de lo que ha dejado esa guerra como secuela. Secuelas que todavía las estamos sufriendo. Y por eso, qué mejor que entrar en la historia y analizar eso, porque tal vez reflexionando sobre la Segunda Guerra y mirando cómo sucedió y lo que sucedió, puede ser que empecemos también a reflexionar sobre cómo evitar que en el futuro vuelva a producirse. Así que este es el tema de hoy.
Y tenemos un invitado especial. Lo escuchamos.
Estamos nuevamente en Tierra Firme con el profesor Claudio Nava, profesor de Historia, que nos ilustró en programas pasados acerca de los totalitarismos del siglo XX, y hoy vamos a hablar un poco acerca de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y de los resultados de esa Segunda Guerra Mundial. Bienvenido al programa de Tierra Firme.
Bueno, nuevamente gracias por haberme invitado. Creo que es un tema importante la Segunda Guerra Mundial. Hay infinidad de películas sobre este tema, libros, y creo que valdría la pena aclarar sus causas, su desarrollo y las consecuencias graves, ¿no?, que se produjeron en esta guerra.
¿Y cuáles serían las causas que llevan a la Segunda Guerra Mundial?
Tienen que ver con el programa que hicimos anteriormente, ¿no? Los que provocaron la Segunda Guerra Mundial básicamente son Alemania y seguida por Italia, pero el expansionismo alemán, ¿no?, con ese ideal de crear un tercer imperio que iba a durar 1000 años, el avance alemán de Hitler sobre Austria, Checoslovaquia, Polonia, eso desembocó finalmente que Gran Bretaña y Francia le declararan la guerra. La causa básica es esa, pero digamos que en el fondo es el descuido de las potencias occidentales hacia un régimen marcadamente totalitario, ¿no? Es decir, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, ¿qué hicieron mientras Hitler crecía y crecía y crecía? No creo que hubo un cierto descuido, ¿no? No quisieron intervenir y me parece que eso generó la Segunda Guerra Mundial.
Ahora, esta es una característica, parece, de Occidente, que siempre llega tarde a entender la violencia desatada y las agresiones, ¿no? Porque hoy estamos viviendo algo parecido.
Sí. Digamos que son el hombre occidental tan racional a veces hace muchos cálculos políticos, y en ese entonces el cálculo político decía que había que estar más preocupado por lo que pasaba con Stalin en la Unión Soviética, que el comunismo no avanzara. Y entonces, como un tapón, permitir el mal menor que era Hitler y Alemania, ¿no? Entonces, los cálculos políticos que se realizan a veces son equivocados, ¿no? Y es como que se tolera el mal y no se frena a tiempo por intereses, ¿no? Espurios. Y cuando algo está mal, hay que decir que está mal, ¿no? Y hay que frenarlo a tiempo, ¿no? Creo que ese fue el error de Occidente.
Bueno, Churchill llevó a Inglaterra adelante y no tenía mucha ayuda, porque la ayuda le vino después. Ellos tuvieron que hacer punta, por así decirlo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque fueron los primeros. Y eso le costó muchísimo a Inglaterra, por los bombardeos que tuvo Londres y todo eso. Hasta que después otras potencias se vinieron adicionando y entonces ya la guerra fue mucho más efectiva, la defensa fue mucho más efectiva, pero el pueblo inglés sufrió al principio muchísimo, ¿no?
Gran Bretaña sufrió, pero al mismo tiempo tuvo la ventaja de ser islas, ¿no? Es una isla y entonces estuvo protegida. Pero es cierto, fue el único bastión de resistencia, porque Francia fue ocupada, el resto de Europa también, otros países como España, el régimen franquista era simpatizante también de Alemania y del fascismo. Así que realmente la única que estaba resistiendo firmemente era Gran Bretaña. Pero, bueno, cambió la historia con la intervención de Estados Unidos y de la Unión Soviética. No, recordemos que Estados Unidos entra a mitad de la guerra por el ataque que hace Japón en Pearl Harbor, ¿no? A esta base naval que tenía en el Pacífico Estados Unidos. Y cuando entró Estados Unidos en la guerra, allí sí hubo provisión de armas, alimentos, hombres, y allí sí se pudo hacer frente, ¿no?
¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial?
Justamente por eso elegí este tema, ¿no? No es solo una guerra más. Es una guerra, y que sucedió hace poco, relativamente poco, es una guerra devastadora, porque en medio de más de 60 millones de muertos, hubo un genocidio, el holocausto judío, que fue aplicado por el régimen nazi. También se utilizaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, así que creo que es una guerra devastadora. Nosotros, de pronto, aquí habitualmente el hombre occidental ve las películas, ve a los héroes norteamericanos, cómo salvan ciudades y triunfan en la guerra, lo ve desde un punto de vista heroico, pero fue una guerra terriblemente maléfica, ¿no? Que permitió un genocidio y la aplicación de bombas nucleares, atómicas. En Nagasaki y Hiroshima murieron en ese año un quarto de millón, y la mayoría civiles en esas ciudades. Así que fue realmente desastroso esta guerra. No es una guerra más, no es una guerra sencilla, sino que es una guerra devastadora realmente.
Hablemos del genocidio, porque eso es un tema interesante, doloroso, ¿no? Por supuesto, para la cultura y para todos nosotros, pero es un tema interesante de ver, porque se comete un genocidio como cometió Alemania en su momento, es preocupante realmente, ¿no? Porque no era solamente una guerra, es que se estaban matando gente en los campos de concentración en una forma sistemática. ¿Cómo se interpreta eso que pasó con los genocidios en la Segunda Guerra Mundial?
El tema de los genocidios, bueno, hoy en día hay una corriente historiográfica que estudia mucho este tema, porque no es el único genocidio. Si bien fue terrible y fue el más grave, pero ya a principios del siglo tenemos el genocidio de los armenios, y también en Camboya hubo un genocidio donde el Khmer Rouge, o el Ejército Rojo, allí mató más de 1,5 millones de camboyanos. Tenemos la guerra civil en Yugoslavia. En realidad, yo creo que esto tendría que ser tema de otro programa, ¿no? Los genocidios durante el siglo XX, también en Ruanda, recuerdo ahora. Es sorprendente que en el siglo XX, racional, donde han avanzado los derechos humanos, las democracias, donde el hombre conoce ciencias, tecnología, medios de comunicación, se organicen así grandes masacres, no solo en el caso alemán, ¿no? Sino que es una marca del siglo XX, los genocidios, ¿no? Y que los pueblos se sumen a esto, porque no es solo un líder político iluminado, sino que los pueblos acompañen esto de creer que hay un enemigo común que quiere dañarnos y que nosotros tenemos que destruirlo, ¿no? Realmente esto manifiesta que hay una gran maldad tanto en los líderes como en el corazón del ser humano y de los pueblos, ¿no? Como para cometer semejantes barbaridades.
Ahora, nosotros conocemos bastante del genocidio de Hitler porque fue el más difundido, ¿no es cierto? El genocidio armenio no fue tan difundido, incluso los armenios están todavía luchando para que se reconozca, algunos países reconozcan ese genocidio, pero este fue, diríamos, más conocido, más publicitado, está más, no sé por qué está más cerca de nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con, por qué el pueblo judío, justamente, por qué Hitler tenía esa visión de que hay que destruir al pueblo judío?
Cuando Hitler empezó su prédica, porque era un gran orador, ¿no? Y comenzó a ascender en su carrera política y llegó al gobierno, ya en su libro publicado también, ¿no? Le fue sencillo decirle al pueblo alemán que el culpable de sus fracasos era el pueblo judío y no ellos mismos. Es siempre muy simpático, ¿no?, no asumir nuestras responsabilidades, nuestras propias culpas y echarle la culpa al otro. Entonces, Alemania había quedado destruida por la Primera Guerra Mundial, había fracasado, y en vez de asumir las responsabilidades del pueblo alemán, era más sencillo decirle, el pueblo judío, estos fueron los responsables, los culpables, los que conspiraron contra nosotros. Siempre es más fácil para el ser humano echarle la culpa a otro, a alguien ajeno, ¿no? Entonces Hitler hizo esa prédica constante, año tras año, y llegó hasta practicar este genocidio, bien armado, ¿no? Sabemos, los campos de concentración, cámara de gas. Pero cuando uno ha cometido una falta, tiene que reconocer su responsabilidad. El pueblo alemán debió haber reconocido que participó en una guerra y que está mal la guerra, no echarle la culpa de su fracaso a un pueblo, ¿no? Así que fue el chivo expiatorio, ¿no? Y que el pueblo alemán quiso creer en esto.
Claro, siempre se manejan chivos expiatorios en la política y se juega con la ignorancia de la gente, porque indudablemente el pueblo alemán tenía que decir, no, pero me están engañando cuando dicen que toda la culpa es de ellos, porque hay otra serie de factores que son los que produjeron el problema. Lo realmente preocupante de esto es la forma, ¿cómo podríamos decir?, industrializada de matar, ¿no? Porque era una industria realmente matar allí, y se mataba no a gente armada, no era una guerra, era gente que la levantaban de sus pueblos, de sus ciudades, la llevaban y las mataban, ¿no? ¿Llega a tal grado de inhumanidad, como decimos a veces, el hombre?
Sí, lamentablemente no es inhumanidad porque somos seres humanos y lo han hecho seres humanos, ¿no? Pero sí, lamentablemente se llega a eso. El tema es que nos engañamos a veces, porque yo que me dedico a la enseñanza de la historia, habitualmente señalamos que, bueno, el Imperio Romano, el Imperio Persa, Sirio, eran sanguinarios, vengativos, destruían ciudades. Pero eso no pasa en la modernidad, pero realmente cuando llegamos a la modernidad y al siglo XX vemos que al contrario, ahora se aplica también la tecnología para aniquilar pueblos, ciudades. Entonces yo creo que tenemos que entender que estas actitudes no son excepcionales, son inherentes al ser humano y al mal que tiene el hombre en el corazón, y por lo tanto tenemos que cuidarnos justamente de que no se vuelvan a repetir, porque no son cosas excepcionales, no son cosas extraordinarias. Yo he mencionado genocidios que han pasado en Europa, pero también en Asia, en África, aquí también con el caso de los indígenas, con la colonia. Es decir, es una característica del ser humano ser destructivo, dañino y no velar por su prójimo.
Al margen de esto, que es uno de los aspectos de la Segunda Guerra Mundial, está el otro aspecto, que a veces se lo trata menos, porque que es que también se hizo algo así como un genocidio con las bombas atómicas, ¿no? Porque se mató a una cantidad de gente en un momento. ¿Cuánta gente fue la que murió en Hiroshima y Nagasaki?
Es difícil precisarlo porque se sabe que el tema de la energía nuclear deja secuelas y hay que seguir los rastros en los años posteriores de cuántos murieron. Pero se calcula que en ese año 45, las bombas fueron lanzadas en agosto de 45, al término de ese año aproximadamente 250.000, alrededor de esa cifra, personas habían muerto. Y había que sumar posteriormente, ¿no? todos los que fueron lamentablemente muriendo con el transcurrir de los años. Pero sí, ese es un hecho que en la historia también ha quedado sin suficiente análisis, ¿no? ¿Cómo se pueden lanzar semejantes bombas sobre una ciudad y sobre civiles? Y que no se haya juzgado convenientemente eso. Ese es un tema que realmente no figura en los libros, no se analiza, no se asumen responsabilidades, porque no es que se atacó una base militar. Fueron ciudades arrasadas en un instante. No, eso es realmente también se podría, no sé si es calificativo, es un genocidio, pero evidentemente es una matanza indiscriminada, una barbaridad. Se adujo de que, bueno, mediante este mecanismo, bueno, se resolvía la guerra rápidamente y se evitaban más muertes. Pero matar un cuarto de millón en un año o meses para finalizar una guerra creo que tampoco es una solución interesante, ¿no?
Sí, algunos de los científicos que trabajaron en el desarrollo de la bomba atómica se negaban a que la tiraran sobre poblaciones. Le sugirieron a los Estados Unidos que la tirara sobre alguna isla cercana para mostrar el poderío que tenía y asustar a Japón para que retrocediera. Pero algunos en Estados Unidos dijeron que Japón no iba a retroceder de ninguna forma, que no iba a resultar efectivo eso, y la lanzaron directamente sobre la gente. Ahora, el hecho de que nosotros se los haya juzgado es que los vencedores siempre tienen razón.
Sí, exactamente, ¿no? En la historiografía, en el estudio histórico, quedó como que al contrario, los vencedores impusieron la libertad, liberaron... derrotaron a los grandes imperios y son héroes, ¿no? Pero creo que hay que juzgar lo que se ha hecho mal de ambos bandos, ¿no? Lo que está mal, eso sí, invariable, ¿no? Semejante atrocidad de bombas atómicas sobre población civil, familias, gente que no participaba en la guerra, es totalmente nefasto, ¿no? Así que yo creo que eso sea de lanzado por un país democrático que está liberando, luchando contra los regímenes totalitarios, igual está mal, es totalmente nefasto lo que se hizo.
Llegamos al final de nuestro diálogo y pienso en lo que hemos hablado: totalitarismos, militarismo exacerbado, genocidios, masacres. ¿Esto es lo que deja como saldo el siglo XX? ¿Qué podemos hacer en el siglo XXI para que no pase eso?
Digamos que tenemos que analizar, en realidad había que analizar bien por qué el hombre del siglo XX llegó a esos desastres, ¿no? Y creo que llegó a esos desastres justamente por seguir ideologías, filosofías o creencias equivocadas, ¿no? Seguir lo que le dictaba su propia razón, el poder político, el poder económico. Y el hombre no puede seguir regímenes, partidos políticos o ideologías o lo que dice un líder, ¿no? El hombre tiene que seguir principios trascendentes, eternos, ¿no? Y tiene que respetar esos principios como respeto a la vida. Todo lo que hemos hablado en los regímenes totalitarios y Segunda Guerra Mundial tiene que ver con que no se respetó la vida. Y es un principio que está en los 10 mandamientos, ¿no? De no matarás. Aquí en el siglo XX, que al pasado no se ha respetado ese principio. Es decir, el siglo XX justamente fue un quiebre. No se respetaron las leyes establecidas por Dios. Y creo que lo que deberíamos hacer en el siglo XXI es retomar esos principios. Esas leyes establecidas, más allá de que las estableció Dios, la cultura hebrea, el cristianismo... Esos principios tiene que respetarlos Occidente, porque si no se producen genocidios, guerras, masacres. Hay que ver cuáles son los principios sobre los cuales fundamos nuestra sociedad. Eso tiene que reverlo el hombre del siglo XXI, porque si no, lamentablemente, se van a producir guerras y otra vez grandes desastres.
Muchas gracias, profesor, por haber ilustrado a los que estamos aquí y a toda nuestra audiencia con todo su conocimiento. Tierra Firme le agradece mucho la colaboración y esperamos que en alguna otra oportunidad podamos tenerlo con nosotros.
Espero que nuevamente me convoquen, y el agradecido soy yo por poder participar y discutir estos temas que quizá todavía merecen una discusión más amplia. Es mucho más de lo que hemos hablado, como para continuar discutiendo. Pero bueno, gracias por haberme invitado.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Cuántas enseñanzas debemos sacar cada uno en forma personal y colectiva, Salvador, de estos episodios que han involucrado a toda la humanidad?
Y creo que el profesor Nava dejó bien explicitado cuál es la respuesta final. Necesitamos volver a los principios que Dios ha establecido, necesitamos volver a leer los 10 mandamientos, necesitamos volver a leer el Sermón del Monte, y tenemos que volver a ellos, porque si no volvemos a Dios, ¿qué es lo que nos está pasando? Volvemos a la jungla. Y en este momento estamos volviendo a la jungla. Y será, estamos todavía a tiempo para dar la vuelta, para volver a Dios y para encontrar el camino realmente de la bendición de Dios y del respeto, y no este camino de muerte, de desolación, de angustia y de destrucción que hemos vivido y que ninguno, estoy seguro, desea que volvamos a vivir.
¿Por qué elegimos a Germán Baumann para la sección de los grandes músicos en Tierra Firme? Porque es un alemán nacido en 1934, un virtuoso intérprete de trompa o cuerno, maestro y compositor, que vivió toda su infancia en la Segunda Guerra Mundial. escuchábamos su música, que nos muestra que de las ruinas también puede salir virtuosismo, música de gran gusto, que le da también una alegría especial a la vida con estos conciertos que estábamos escuchando en su interpretación. ¿Desea opinar sobre lo que hemos planteado el día de hoy en Tierra Firme? Puede hacerlo por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. También nos puede encontrar nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí encontrará el audio de este programa para otra vez recorrerlo, escucharlo íntegro, también descargarlo, el archivo MP3 que se lo regalamos, leer el texto de la conversación del día de hoy y poder descargarlo también. Todos materiales que están allí para que usted pueda utilizarlos. tierrafirmertm.org. También la conexión en las redes sociales, la oportunidad de leer artículos, de escuchar los grandes temas con el pastor Salvador de Lutri. En fin, visítenos en tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.